19 de máxima, el jueves también 2 de mínima, 20 de máxima. Ya el viernes se pone lindo y alcanzamos máximas de entre los 24 y los 25 grados. Ya está en los estudios de Radio Nacional Salta nuestra directora Lola Plaza. ¿Cómo te va, Lola? ¿Cómo
¿Qué andás? Tal? ¿Cómo le va? Lo estaba llamando a Luis Gómez.
De vuelta, de vuelta me dejaste de tutear, Lola. No, esto no puede ser. Te voy a poner un cartel.
Decime de vos.
Sí, así va a decir el cartel. Un cartel luminoso de neón, de esos que se usaban antes.
Sí, le conté, es que yo comencé muy chica y la verdad que entro al estudio y
me sigue, y me sigue tratando de usted.
Me transformo.
Mirá,
¿cómo estás, Martín?
Mirá, mi amigo el Rana Villa, no me trata de usted y me venís a tratar vos.
Lo que pasa es que ustedes tienen la misma edad, yo soy muy joven.
Ah, bueno.
Hola, ¿cómo estás, diputado Ramón Rana Villa? Muy buenos días.
Hola Lola, ¿cómo estás? Buen día Martín, un abrazo fuerte y por supuesto un saludo a toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Diputado, tenés sesión hoy, mirá cómo te tuteo porque Vandán me tiene loca con el tema de la tuteada.
Sí, tenemos sesión donde espero que esta sesión no sea como la del martes pasado.
¿Por qué?
La verdad que ya venimos teniendo varios inconvenientes con respecto a las sesiones donde discutimos temas por allí de poca envergadura y un poco se ve la chatura, ¿no?, de los proyectos por allí. El martes pasado fueron todos proyectos de declaración. Entonces, cuando de repente por allí hay varios proyectos de ley que están dando vuelta a las comisiones y que no le dan dictamen y que por no tener dictamen no podemos debatirlo, cuando realmente yo creo que todos los proyectos de este tipo y que son importantes para la sociedad debemos llevarlo al recinto, bueno, entre comillas recinto, porque hoy tenemos sesiones remotas, pero tendríamos que debatirlo y escuchar las posiciones de cada uno para saber y para que la gente sepa cuál es la posición y el pensamiento de cada uno de los legisladores, ¿no?
La verdad que angustia, preocupa mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la realidad que estamos viviendo, sobre todo en el norte, teniendo en cuenta que vos sos uno de los dirigentes, de los representantes de esa zona, nos gustaría que nos hagas un balance de la situación sanitaria que está viviendo hoy Rivadavia.
Terrible, terrible. No solamente Rivadavia, sino también San Martín y el departamento de Arán, el norte, como vos lo decías recién, Lola. Pero en Rivadavia la situación es muy particular. Sabemos que allí las necesidades son inmensas. La gente que vive en la zona, en su gran mayoría, vive con una situación muy vulnerable, con mucha vulnerabilidad, donde no tenemos la salud pública acorde a las necesidades que requerimos. O sea, los 5 hospitales de todo el departamento de Rivadavia, ninguno de ellos cuenta con un quirófano, no cuenta ninguno de ellos con una sala de terapia intensiva, o sea que son hospitales derivadores, y allí es donde pegamos el grito fuerte, donde necesitamos, y sabíamos que en esta pandemia nos podía tocar y bailar con la más fea, como se dice criollamente, y en ese sentido te digo de que nosotros ahora, si necesitamos o tenemos a alguien internado, inmediatamente lo tenemos que derivar hacia los hospitales o de Tartagal, de Santa Victoria Este, o de Orán, de Morillo o de Banda Sur. Entonces, sabemos cómo están también los hospitales receptores, digamos, de base. Entonces, los hospitales referentes, ¿no?, de referencia de cada una de las áreas operativas. Entonces, allí es donde vemos realmente la gravedad de la cosa, ¿no? Y más cuando sabéis muy bien vos que contamos con muchísima población originaria, donde allí también el contagio va a ser mucho más rápido, debido a la forma de vida y a las propias culturas que tenemos, no solamente los pueblos originarios, sino los propios chaqueños, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estamos atentos a lo que pase, ya tenemos como 70 casos en todo el departamento, salvo Banda Sur, entre Victoria y Banda Norte tenemos 70 casos, y esto ya nos preocupa en demasía, ¿no? Y recién ahora, cuando nosotros veníamos hace bastante tiempo diciéndole al gobierno de la provincia, hagamos algo para ver que si se viene esto va a ser terrible en Rivadavia, empecemos a equipar los hospitales o caso contrario a hacer hospitales de campaña con lo que te planteaba hace rato que debe haber en cada uno de los hospitales para salir de la urgencia. Sin embargo, recién ahora la semana pasada el gobernador se preocupó por decir, bueno, pedirle al gobierno nacional que le dé una mano para hacer hospitales de campaña, ¿no?
Uh-huh. Diputado, en su momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que este tiempo de aislamiento sobre todo era para prepararse para la peor etapa y tener el sistema sanitario listo para poder afrontar un crecimiento de los contagios, que de hecho fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Ayer lo escuchaba el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof, contar cómo habían pasado 800 a más de 2.000 camas de unidad de terapia intensiva. En Salta, ¿nos preparamos? ¿Se hizo este trabajo? ¿Se hizo, pero se hizo poco? ¿Qué evaluación hacen?
Mirá, vos lo decías recién, tal cual comparto con vos lo que dijo el presidente y es lo que deberíamos haber hecho en la provincia. Sin embargo, la verdad, se hizo la plancha durante muchísimo tiempo. Inclusive te diría que se hizo poco y nada, más nada que poco en muchos lugares. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Escuchame, el fin de semana, el domingo próximo pasado, vos ahí ves la falta de coordinación, la falta de preparación de la gente, donde no se ha pensado y no se trabajó en ese sentido de para capacitarlos. Falleció una persona, aparentemente sería en Morillo, con coronavirus positivo, con COVID positivo, y allí la familia, la verdad que tuvo que vivir un día terrible, no solamente por la pérdida de este ser querido, sino que desde el hospital le dijeron que tiene que ir a buscar la gente que viene de la sala que se ocupa de la sepultura. Bueno, vino, fue la empresa, los llevó, no le decía a la familia que no se acerque, que eso tiene que tener vestimenta especial y tiene que ir la gente del municipio, el COE, para hacer. Terminaron ellos cavando la propia fosa de su pariente fallecido, terminaron ellos pidiéndole al hospital que le dieran dos mamelucos de una tela, de esa tela ecológica, y un par de guantes, y enterrándolos ellos mismos, mientras que la gente de la empresa de funeraria le pedía que no se acercaran. La verdad que es totalmente una improvisación, y esto es terrible en el momento más triste. Recién tuvimos una persona que no sabemos si fue o no positivo, pero que desde el hospital le recomendaban que tengan cuidado porque todos los síntomas que tuvo este fallecido correspondían al virus. Entonces, si realmente no nos preparamos para eso, imagínate si nos viene la cosa, ojalá que no, Dios quiera que no, pero empeora, ¿no?
Uh-huh. La última de mi parte, diputado, cuando ves en el acta de labor parlamentaria que, por ejemplo, hay un proyecto para adherir a la ley nacional que establece el Día del Inmigrante Italiano, y no está, por ejemplo, la intervención del municipio de Aguaray, ¿qué se te viene a la mente?
Y bueno, la verdad, mucha angustia, y como parte de una Cámara, siento hasta vergüenza, ¿no? Porque en definitiva creo que allí se están no debatiendo, no entiendo el por qué no se quiere tratar o no se quiere debatir la derogación de la 81-91, que los pedimos desde a la semana siguiente de haber el gobernador realizado o llevado adelante el DNU, el 255, nosotros desde el bloque le hicimos una carta abierta al gobernador, pero con una postura firme en el sentido de que estaba totalmente, iba en contra de lo que realmente la sociedad pedía, bueno, marcándole todos los fundamentos. Estoy hablando de una semana, estoy hablando por el mes de marzo. En el mes de marzo, bueno, después se hizo ley, nunca lo quisieron tratar como DNU y tampoco lo quieren debatir como ley, o sea, lo debatamos. Si ustedes no quieren derogar, díganlo por qué, pero pongan la cara. Sin embargo, no lo hacen. Y lo mismo pasa con Aguaray. Lo de Aguaray es vergonzoso. Y esto le hace mal a la política, le hace mal a la democracia, le hace mal a la república, porque lo que dice la gente, y tiene razón, están protegiendo a un corrupto, a una persona seriamente cuestionada y que está ya imputada y que estoy seguro que va a ser procesada y que va a ir preso, y nosotros seguimos mirando para otro lado. Esas son cosas que realmente tenemos que debatir y que digan por qué no, que saquen un dictamen en contra de la intervención y digan los motivos por el cual están protegiendo a este personaje, digamos, nefasto para la sociedad, donde se ha robado no solamente un monto millonario en dólares, sino también se ha robado el sueño de miles y miles de familias argentinas.
Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Salta, con Modo Nacional, diputado provincial Ramón Rana Villa.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo gigante.
Un modo muy nuestro.
Un modo nacional. Nacional.
Así estamos en modo nacional. Y como usted no me despide, yo me quedo acá, no, instalada. No,
es que necesito que se quede acá porque vamos a hablar un poco de economía. Si
es posible. No me diga.
Sí, sí, porque... Bueno, no sé si te querés deprimir o no.
No, le pido, por favor.
Y bueno, mire, es lo que hay. Cuando uno vive en un país como sí. la Argentina, uh-huh. que viene de 4 años de medidas neoliberales y está atravesando por unas pandemias más importantes que vivió el mundo, ajá. y uno habla de economía, es muy difícil dar buenas noticias.
Sí, la
salvo,
verdad que sí.
Salvo la de ayer, ¿no? La adhesión del 99%, en realidad el 93.5%, pero que por la cláusula colectiva llega al 99%. En general, no hay tan buenas noticias en el ámbito económico.
Pero a usted le tengo fe.
Vamos Martín a darle una parcial.
Tengo
una
fe.
Parcial.
Yo sé que hoy nos va a poner una nota, por lo menos, de economía.
Algo que sea,
mire, alentadora.
Algo alentadora.
Alentadora.
Sí, esto es alentador.
Con eso ya me conformo.
Esto es alentador.
Cuente entonces.
Ayer el INDEC dio a conocer lo que se conoce como el índice de salarios. Va midiendo la evolución de los sueldos de los asalariados. Tanto del sector privado registrado como del sector informal o trabajo en negro y también del sector público. Y el índice